grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
Hola, muy buenos días, estimados oyentes de Radio María. Soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro querido programa Consecratio Mundi. Un programa para compartir ideas de fe, pero también para formarnos y para informarnos. Hoy estoy supremamente feliz porque miren con quién estoy. Con la Virgencita embarazada. Ando que no me las creo. Porque la verdad, recordemos que nosotros en Radio María, como católicos, somos pro vida. Y vemos a nuestra madre embarazada, mírenla, con nuestro amado Jesús. Y así hoy, en este programa que estamos a secuencia de programas que estamos haciendo con el acontecimiento guadalupano, que como nos vamos hoy a enterar cómo está la Virgen guadalupana, los que hemos tenido el honor de ir a México a conocer la Basílica y los que el Señor Todopoderoso desde ya invitan a conocerla, la importancia del embarazo de nuestra Santísima Siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, de Dios verdadero. Entonces, bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Muy bienvenidas. Y hoy, pues, continuamos desarrollando el tema tan importante, por eso les decía a ustedes, del acontecimiento guadalupano. Y con nuestro gran invitado que hoy, pues digamos, nos va a acompañar con mucha alegría, con mucho amor, y Juan Carlos Isaza Moreno, que como les hemos dicho, pertenece al apostolado del amor guadalupano, formado por Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, que es el rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que es el canónico de la Basílica de Guadalupe, y fue el promotor de la causa de canonización de Juan Diego, Juan Dieguito, que recordemos que hizo la vida del Papa Juan Pablo II. Y para más, es doctor en la Iglesia, de Historia de la Iglesia Católica. Este fue el formador de hoy, la persona que nos ha venido a acompañar una serie de programas, que realmente es una persona muy activa, de mucho trabajo, casado con dos hijitos y pues con todas las responsabilidades, con una empresa de turismo netamente religioso. Bueno, Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido a nuestro gran programa del acontecimiento guadalupano. Para que aprovechemos cada instante que nos corresponde este programa, les ruego al favor a nuestros oyentes que tengan en cuenta que me gustaría que siempre tengan noticas para que puedan dar razón de nuestra fe. Asimismo, después de saludar a Juan Carlos, vamos a hacer nuestra oración pidiéndole a Arcángel San Miguel que nos ayude para que tanto nuestras palabras como sus oídos se aperturen a este acontecimiento guadalupano que tanto ha dejado de hablado para nosotros como Latinoamérica y para el mundo entero, porque ustedes van a saber que la Virgen de Guadalupe se encuentra en los más recónditos lugares de la tierra, acompañando a la fe de nosotros los creyentes y animándonos a hacer lo que Él nos diga. Así lo dice el texto bíblico. Y bueno, no estoy aquí yo, que soy tu madre. Ah, bueno, vamos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, mi estimada Marta, y un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio María en todo el mundo que nos están sintonizando en este momento para seguir enamorándonos más y más de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, esa aparición tan bella que sucedió hace ya 500 años, casi, nos faltan 9 añitos para los 500 años, pero que desde esa época hasta acá nos sigue conquistando en el corazón, en el alma y obviamente con la decisión firme de seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque no olvidemos que seguirla a ella, venerarla a ella, es adorar a nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por estar otra semana más con nosotros, recordando y conociendo más los detalles de nuestra querida Virgen Santa María de Guadalupe.
Bueno, muy bien, Juan Carlos. Ahora vamos a iniciar con una oración para pedirle al Señor que este programa tenga los frutos requeridos por nuestros amados oyentes, y también vamos a pedir por los oyentes que nos están oyendo, porque yo creo que cada uno, tanto Juan Carlos como yo, como cada uno de nosotros, tenemos unas dificultades, unos secretos profundos que hoy vamos a poner en manos de la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos a iniciar nuestra oración con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer un Padre Nuestro, tres Ave Marías y un Arcángel San Miguel. Este Padre Nuestro, tres Ave Marías y el Arcángel San Miguel son por ustedes, nuestros amados oyentes. Para ustedes es este programa con mucho amor, y vamos a pedir la intercesión de la siempre Virgen María por cada uno de nosotros. Y vamos a empezar. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bueno, vamos a decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Y vamos a decir, vamos a invocar el Arcángel San Miguel para que nos ayude, para que el entendimiento de nosotros que estamos aquí en el programa, como el entendimiento de las personas que nos escuchan, se aperture para poder llevar el mensaje evangelizador y sea escuchado por nuestros amados oyentes. Con mucho amor vamos a pedir esa intercesión de este Arcángel San Miguel que pelea contra el enemigo. Entonces, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de nuestras almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Bueno, queridos oyentes, y ya sin otro preámbulo diferente a nuestro deseo de orar unos por otros, iniciamos este hermoso programa. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno volverte a saludar y gracias por estar aquí presente, sabiendo que todas tus actividades empresariales y personales son muy grandes. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan Carlos.
Bueno, te daba las gracias, mi querida Marta, por esta invitación tan especial a tu programa, y un saludo muy especial a todos los oyentes, queridos oyentes de Radio María, que nos han acompañado en estos últimos ya 4 programas, ¿no?, que llevamos con respecto a todo el acontecimiento guadalupano. Y pues siempre hacemos un pequeño resumen para los que entran hasta ahora, obviamente cada vez más cortito, para poder darle un poquito más de importancia al acontecimiento como tal.
Les quiero comentar última, que Juan Carlos está en este momento en fuera de estudio y le va a costar conectarse, sin embargo él nos está acompañando con mucho cariño. Vamos a retomar para poder empezar cuando Juan Carlos pueda tener la señal. Entonces nosotros tenemos 3 momentos en esta serie de programas. La primera es la parte histórica, que fue lo que estudiamos, todo el contexto, la razón por la que finalmente en México no se dio una guerra tan fuerte, porque estábamos hablando de 18.000 indígenas frente a un número
18
muy
millones.
pequeño de españoles.
18,
Sin
18 años.
embargo, pensaron que había venido Dios en ese momento, y que el que era el conquistador era el esperado según las premoniciones que había tenido algunos de los, digamos, sacerdotes de la época en mexicana. Entonces es así que fueron recibidos con bombo y platillos en lugar de con guerra, y así fue que Hernán Cortés pudo entrar como con todo un éxito.
Ahí me están escuchando.
Sí, pero en ese momento sí ya. Entonces
Ah, ok.
vamos ya a empezar con el acontecimiento guadalupano, que
Sí,
es el.
perfecto. Son problemas técnicos aquí de comunicaciones, pero bueno, les comentaba que hemos hecho en los últimos programas, obviamente, una secuencia de lo que tú estabas hablando, mi querida Marta, desde la época cuando los españoles ya se independizan en 1492 con la batalla de Granada contra los turcos, contra los árabes, contra los moros, que les decían también, llegan a América y por muchos años estuvieron llegando y aquí a las, a, digamos, a todas las islas del Caribe. Iban, venían, hasta que por ahí en 1511 hicieron la primera excursión a México, no le resultó tan bien, volvieron con Hernán Cortés, 500 hombres, tres embarcaciones, a las costas nuevamente de lo que hoy es Riviera Maya, y después de unas batallas pequeñas logran entrar a territorio por el lado de Veracruz, por el Golfo de México, se organizan en alianza con los indígenas y logran finalmente poder constituir un ejército un poco más fuerte para luchar contra el imperio de Moctezuma, ¿no? Que es el gran emperador que está gobernando de una manera muy dictatorial y les está exigiendo unos tributos muy. Todo lo que trabajaban era para él, hasta sus hijas tenían que tributarle a sus hijos para el ejército de Moctezuma. Entonces estaban muy, realmente muy cansados con la forma de gobernar de Moctezuma. Hernán Cortés siente esa molestia de esos indígenas aztecas que gobernaban en la Tenochtitlán de 1530 y, perdón, 1519. Arma una guerra, 2 años, 1521, vencen y empieza la conquista y se arman dos grupos, los españoles conquistadores que son los franciscanos evangelizadores y los otros que son netamente conquistadores que vienen detrás del dinero, del poder, fama, de las tierras, de todo lo que podían ellos coger. Y ahí es donde empieza, pues obviamente, la evangelización de un indio que es muy querido, muy lindo y muy especial para todos nosotros y para la Virgencita en particular, que lo escoge Juan Diego Cuautlatoatzin, que se convierte por el año 23, se bautiza, y después en el año 1504 se casa con su esposa María Lucía y ya muere en el 29, y más adelante en el año 1531, después de 10 años de sometimiento español, por la conquista, porque ya no pueden ellos seguir sus ídolos, sus ritos religiosos de sacrificios humanos, les costaba muchísimo la evangelización cristiana la que les estaban imponiendo los franciscanos que estaban evangelizando en la fuente de la Tenochtitlán de la época. Entonces llega Nuestra Señora como un regalo maravilloso y se le aparece a Juan Diego en 3 ocasiones, 4 ocasiones, en 4 días. Del sábado 9 al martes 12, sábado 9, domingo 10, lunes 11 y martes 12, y ella le pide de una manera muy especial, le hace un pedido, una petición. Lo primero se le presenta, le dice: Yo soy Santa María, Madre de Dios del Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra, de la cercanía y las mediaciones. Ellos entendieron que era arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra y todo alrededor de la tierra. Lo
Bueno,
cerca y lo lejos
Juan Carlos,
era
espérate
ese
un
Dios.
momento, entonces volvamos a retomar. El
Sí.
acontecimiento guadalupano en realidad ocurrió en el 1531, ocurrió el sábado 9,
9 de diciembre.
9 de diciembre de 1530.
Primera aparición a Juan
Fueron
Diego.
dos apariciones, una por la mañana y otra por
Ese
la
sábado fueron dos apariciones
tarde.
y una visita al obispo.
O
Sí.
sea, dos apariciones y una visita al obispo.
Una,
Después,
dos apariciones, exacto.
el
En esa, en esas
domingo.
apariciones, en esa aparición primera, ella se le presenta y le dice que es la madre de Dios, que es su deseo y que es la madre de Dios y madre de todos nosotros, y que aunque es madre de todos nosotros, de todas las, dice, de todas las razas. del mundo entero, pero básicamente de los que la amen, los que la llamen, los que la busquemos y las que confiemos en ella. Son cuatro características importantes para ser verdaderos hijos de Nuestra Señora. Juan Diego entiende quién es ella y además ella le dice que la misión que vaya a visitar el obispo no era fácil, porque sabe que lo pueden regañar, le pueden pegar porque no tenía el permiso de hablar un obispo. Él sale a pesar de todo con la misión de decirle al obispo que la mamita del Cerrito Santa María, la Madre de Dios, quiere una casita sagrada. El obispo lo escucha, le dice déjame pensarlo, él se vuelve donde Nuestra Señora, le dice que insista y se va donde su tío y le comparte esa información. Eso fue el sábado. Dos apariciones,
El
una
sábado,
visita al oeste.
el sábado tenemos dos apariciones, una
Dos
mañana
apariciones de una por la mañana, una
y una
audiencia con el obispo,
visita, pues que no fue
una audiencia con el obispo y una,
como
exacto. Ya llamamos a audiencia porque era un tema muy formal, ¿no?
claro, sí,
Y
le puedo.
por la tarde otra visita de regreso para decirle que él es muy poca cosa, que por qué no manda a alguien más importante, y Nuestra Señora lo escogió a él, le dijo, no, tienes que ser tú. Yo sí tengo mucha gente importante, pero tienes que ser tú. Entonces ahí
Ella
pasa el
le
primer día.
dice, mi hijo, el más pequeño. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es la manera como nosotros hasta hoy en día debemos de sentirnos el más pequeño en las manos de la Virgen Santísima con las condiciones que acaba de repetir Juan Carlos, que la amemos, que la obedezcamos, que la llamemos, ¿sí? Es
Y
decir,
que confiemos en ella.
nuestra madre no es una madre de yeso. Sí, nosotros tenemos aquí la imagen de ella, pero no es una madre
Es
de
una
ella, es
madre
una madre
viva.
inventada, es una madre verdadera, que como madre verdadera quiere ser escuchada, quiere ser amada, y entonces quiere ser obedecida, y que la obediencia hacia ella es hacer lo que les diga. Imagínate qué más hermoso. Entonces, eso lo tenemos que retomar en el tiempo presente, porque todo ese acontecimiento guadalupano debe ser llamado a tiempo presente, queridos oyentes. No es la historia de 1531, es la historia del hoy, de la hora, de nuestra relación con la siempre Virgen María, de nuestra relación con la madre del Dios vivo y real. La Teotocos se le llama, la madre de Dios. Entonces, estamos en el sábado que se acontecieron dos apariciones, una audiencia con el obispo y pasamos al domingo 10 de diciembre.
El domingo 10, exacto. Estamos haciendo un micro resumen, ¿no? Eso es una cosa muy
Sí,
flash,
yo
porque ya
sé.
tomo mucho tiempo para hablar de cada detalle. En el segundo día, pues el tío Juan Bernardino, que vivía en Tulpetlac, ya estaba informado, él vivía, porque ya había su sobrino había quedado huérfano, entonces ya obviamente no podía vivir sino con su tío. Ya quedó informado su tío y Juan Diego sale ese domingo 10 de diciembre de 1561 rumbo hacia la casita del Palacio del Obispo, en donde ese recorrido, pues que hacía de ida 25 kilómetros y de regreso otros 25, son 50 kilómetros. Lo hace, no hay aparición de Nuestra Señora, llega directamente a la casa del obispo, lo recibe el obispo de una manera muy especial, le vuelve a decir, pues con mucha dificultad, ¿no? Porque no era fácil entrar a verlo. La servidumbre del obispo pues impedía obviamente que pudiera tener acceso a él. Llega y le pregunta que qué quiere otra vez y le dice pues que él vuelve a insistir que por favor la madrecita del cielo, Nuestra Señora, la niña Santa María le pide que por favor le construya su casita sagrada. Entonces ahí Juan Diego insiste, ¿no? Esa es la insistencia de Juan Diego y Monseñor le dice, bueno, pues entonces ante tu insistencia, Juan Diego, me veo obligado a pedirte que me traigas una prueba, que me demuestres que lo que estás diciendo es verdad con una prueba. Tráeme aquello de lo que por lo cual tengo que hacer caso. Entonces él se devuelve un poquito triste, ¿no?
Sí, o sea,
A Nuestra Señora.
es importante, queridos oyentes, saber que el obispo, el día de que le pide la prueba es el día domingo. El sábado sencillamente fue escuchado y dije, bueno, esperemos a ver qué pasa, porque de todas formas hay una incredulidad frente a esa solicitud que le hace el indígena Juan Diego a el obispo Zumárraga. Y es así que es el domingo en donde el obispo dice, bueno, pues si es así, pues entonces más bien dígale a la Santísima Siempre María que me mande una señal y ahí sí conversamos. Entonces, en eso
Exacto.
consistió la cita del domingo, porque la cita del domingo es trascendental para el acontecimiento guadalupano, porque quien exigió la prueba fue el obispo.
Pues lo mismo. Y Nuestra Señora, pues obviamente lo envía hacia su hijo más amado, porque los sacerdotes son los hijos predilectos de Nuestra Señora. Y ella hace caso a lo que su hijo, el sacerdote, dictamina. Eso nos da un mensaje directo de que tenemos que ser obedientes a la iglesia, al sacerdote. Así no nos gusta en muchas ocasiones, pero nos pide obediencia al sacerdote. Entonces, eso es importante en este caso. Y la obediencia de Juan Diego, ¿no? A pesar que no era fácil, la gente sabe que no era fácil ir a visitar, le podían pegar, le podían insultar, lo podían regañar porque no podía, todo regular, no podía hablarle, obviamente, a un obispo y él va y lo hace, pues, a sabiendas de la situación, pero Nuestra Señora no lo va a mandar para que le hagan daño. Siempre en cada misión del cielo hay ciertos peligros, riesgos, pero vamos con la bendición del cielo, ¿no? Juan Diego va y Nuestra Señora se devuelve ya de la audiencia con el obispo el segundo día, segunda audiencia, segundo día, domingo 10 de diciembre de 1531. Mientras el Tepeyac Jack y le dice a Nuestra Señora, pues, que le pidió una prueba. Entonces ella, con toda tranquilidad, le dice que vaya, que venga mañana lunes 11, y Juan Diego, pues muy extrañado, dice: yo de dónde saco una prueba? Es que ahí están las cosas curiosas. Lo que para nosotros en la tierra es muy, muy difícil, o casi imposible, para el cielo es muy fácil. Lo que pasa es que no
Sí.
tenemos fe o no creemos.
Es decir, es importante tener en cuenta lo que está hablando Juan Carlos en este momento, y es que nosotros hacemos honor a lo que dice el texto bíblico cuando San Gabriel Arcángel le dice a la Santísima Virgen María, es que para Dios no hay nada imposible. Entonces, con esa frase es que nosotros trabajamos en nuestra fe. Porque realmente uno dice, es imposible que yo me cure, pero para Dios no es nada imposible. Es imposible
Sí,
que yo
señora.
consiga trabajo, pero para Dios no es nada imposible. Es imposible que el clima cambie, para Dios no es nada imposible. Es imposible que yo
O
llegue a un
tener un
hijo.
hijo,
Es
tener un hijo que
imposible
es.
tener un hijo. Es imposible y es imposible. Sí, claro que es imposible, pero nosotros le servimos al Dios de los
Para la
imposibles.
tierra, sí.
¿Sí? A ese es el
Claro.
que servimos y a ese es el que predica el Evangelio y ese es el que llevó en el vientre la siempre Virgen María. Entonces es importante todo esto porque el domingo fue la solicitud que hizo el obispo Zumárraga al indiecito Juan Diego. Dile entonces a la Virgen que haga un milagro, pues, o sea, que me muestre una señal, porque yo realmente,
Que me dé
pues,
una prueba, sí, claro.
pues no voy a hacer la capillita que me está pidiendo. Fue así de claro.
Sí, entonces, siendo así esta situación, pues Nuestra Señora con toda tranquilidad le dice: ve tranquilo, hijo mío, mañana te daré la prueba. Él se va para su casa, en la tarde llega y encuentra a su tío muy enfermo, está con altos niveles de fiebre, está muy mal, está realmente muy enfermo. Y Juan Diego empieza a cuidarlo. Ese domingo se le pasa el día, la hierba, bueno, bajarle la fiebre, atenderlo. Y empezó el lunes, que era el día de la prueba, y se quedó todo el día hablando a su tío, y su tío cada vez más se iba degradando más, se iba enfermando más, hasta que finalmente pasó el lunes, el 11, lunes 11 de diciembre de 1531. Él tenía que haber ido ese día a recoger la prueba a Nuestra Señora, y llegó medianoche del lunes y amaneció el martes, el famoso martes 12, que es la fecha en la que se conmemora el acontecimiento de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Realmente lo que no sabemos es que fueron 4 días de apariciones, bueno, tres, porque el lunes no se pudo. Pero entonces, de esos 4 días en total, 3 de apariciones, Juan Diego ya escucha de su tío que le dice: no, ya estoy muy mal, Juan Diego, por favor ve a la Ciudad de México, a la Tenochtitlán, a Tlatelolco, al Palacio del Obispo, y pide un sacerdote que me acompañe y me venga a dar el bien morir. El bien morir era lo que se le daba a los obispos, a los, perdón, los sacerdotes, a los moribundos, porque ellos no tenían en esa época óleos, que son los aceites, ¿no? Los santos óleos, que ahora se dan con mucha facilidad por parte de los sacerdotes a los enfermos o moribundos, porque es que el óleo es un aceite que viene de la oliva y en México no se daba. Sí en Europa, ¿no? En España, en toda esa zona, se da muy fácilmente la oliva donde se acaban los aceites. Aquí no había. Entonces el bien morir era lo que se le daba. Y el bien morir era, pues, confesión al enfermo moribundo,
se le daba la comunión, se hacían oraciones, se hacía rosario, se le acompañaba en ese momento para el desprendimiento de su alma, del cuerpo, y ese era el proceso que él necesitaba. Por eso, conocedor, porque ya por supuesto se había bautizado en esos 10 años de 1521 al 31, entonces ya era de la fe católica, pide un sacerdote, y él es lo que sale a ser el indiecito Juan Diego, que ya sabemos que no era tan chiquito, tenía para esa época 57 años, de acuerdo con lo que reportan los estudios. Era un hombre ya muy mayor.
Juan Carlos, que porque le decimos Juan Dieguito, era un niño, no, era un hombre.
Es por la pureza de corazón. Juan Dieguito es por la ternura y la pureza de corazón. Por eso le dice Juan Dieguito o el indiecito. La gente asocia la palabra indiecito con un niño. Pero pues es como si fuera un niño por la ternura, la humildad, la bondad. Todos los valores y todos los reconocimientos espirituales que puede tener Nuestra Señora hacia un hijo. Entonces, sí, por eso Juan Dieguito era especial para ella.
A la querida audiencia, que ya era un hombre de más de 50 años, un hombre llamado...
Tenía 57 años, tenía exactamente 57 años, su tío andaría por los... Claro, ya era muy mayor para la época, el promedio de vida de la época llegaba hasta 35, 40 años como máximo. Juan Diego tenía 57, es decir, estamos hablando de un hombre muy, muy mayor, es un equivalente a unos 100 años de hoy, más o menos, de llegar a esa edad, dio mucho más, porque su tía tenía más o menos 63 años. Entonces era, pues por supuesto, era una diferencia muy alta. Si es que el tío no tenía un poco más, seguramente podría tener un poco más, pero bueno. Entonces, Juan Diego tiene esta preocupación por su tío que se está muriendo, que le acaba de revelar que se siente muy mal, que traiga un sacerdote para que le dé el bien morir. Sale Juan Diego muy rápido a recorrer esos 25 kilómetros hacia Tlatelolco, que era, ya sabemos que la Ciudad de México estaba recién constituida, y obviamente fue gracias al apoyo de los indígenas que apoyaron el ejército, el escaso ejército de Hernán Cortés. Recordemos que Hernán Cortés llegó con 500 hombres y en México podía haber unos 18 millones de indígenas a 25. Exactamente la cifra oscila en eso, de acuerdo con seguramente algunos estudios que se hicieron para la época, de cuánta gente podría llegar a estar ocupando el territorio que hoy llamamos México, que en esa época no se llamaba México, sino el Imperio Azteca o el Imperio Mexica. Y teniendo en cuenta que también hay otras zonas, otros grupos indígenas de influencia en la zona, pero el que estaba al frente del gobierno, por supuesto, eran los aztecas. Había un pequeño grupo de mayas también en la zona de las rivieras mayas por las costas de abajo de Cancún. Entonces, Juan Diego, que pertenecía a la cultura tolteca, que era un grupo mucho más académico, mucho más culto, era un nivel mucho más alto dentro de las aztecas, eran matemáticos, astrónomos, bueno, sabían de agricultura, era un grupo muy, muy culto dentro de los aztecas, no eran tan, tan guerreros, por decirlo así. Él sale a buscar a su sacerdote, pero llegando ya al borde del lago, donde empieza el lago, porque recuerden que en esa época lo que hoy es Ciudad de México, antes era un gran lago, el lago Texcoco, con agua salada.
Islas, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que lo que conocemos hoy ya no corresponde a lo que era, porque ahí era un gran lago con diferentes islas que se conectaban por unos puentes. Y entonces es importante, porque después lo habíamos hablado ya, hoy que estamos con el lunes, el abuelito enfermo, y tenemos que aquí Juan Dieguito dijo, no, me toca coger por otro lado porque me vuelvo a encontrar.
Claro, pero antes de llegar ahí es importante que veamos que el tío de Juan Diego, que se llamaba Juan Bernardino, pues le pide que vaya, y Juan Diego muy apresurado sale a recorrer esos 25 kilómetros, 19 kilómetros hasta el borde de la laguna y 6 más hacia llegar al centro de la isla, que era la isla de Tenochtitlán, donde estaba Tlatelolco, que era el lugar donde estaba obviamente el Palacio del Obispo. Pero antes de llegar allá, justo cuando llegó al borde de la laguna y a lo lejos ya estaba pues viendo que se acercaba al borde de la laguna más bien y el cerrito del Tepeyac, él dice, caramba, yo me estoy encontrando con la mamita Nuestra Señora Santa María, siempre por este camino, por el frente del Tepeyac, yo mejor me voy por detrás. Uh-huh. Yo me voy por detrás para que no me vea, porque si me va a ver me va a preguntar por qué no vine ayer por la prueba que me ha pedido. Entonces
Y además
él
porque me va a
de una manera muy
interrumpir la
inocente, ¿no?
diligencia, me va a interrumpir la diligencia que voy a hacer, porque él sabía que su...
Claro, se le va a morir su tío.
Claro, entonces él dijo, no, yo voy y resuelvo esto y después converso con ella, porque si no, ella me va a pedir otra vez la diligencia y yo necesito primero resolver lo de mi tío que se está muriendo, pues.
Claro, lo que pasa es que Juan Diego, de una manera muy pura, muy inocente, pues completamente desentendido de la dimensión de con quién estaba hablando Nuestra Señora Santa María, que siempre se la encontraba a la izquierda, arriba, ¿no? Él pasaba por a la izquierda siempre estaba el Cerrito Tepeyac y arriba se le aparecía Nuestra Señora. Él decide que ya no va a coger por ese lado, sino que va a coger por detrás del cerrito. Entonces, la diferencia es que detrás del cerrito estaba lleno de ramas, estaba maleza, era casi selvático. Entonces, él tiene que atravesar por detrás del cerro para llegar al borde también de la laguna, pero por un lado en donde no estaba la madrecita. Y entonces, estando yendo al final de cuando ya están cerca de llegar al borde, él abre un matorral. Y cara a cara con Nuestra Señora se encuentra, y en ese momento Nuestra Señora, pues obviamente, lo ve, dice, hola, Juan Dieguito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan preocupado? Y él, pues muy asustado, no se imaginaba que se iba a encontrar a Nuestra Señora allá detrás de correr una mata, allá ya no en la cima del cerro, sino abajo, abajo, en la llanura. Entonces le dice, madrecita, niñita mía, ¿cómo amaneció tu cuerpecito? Él no sabía cómo decirle. ¿Cómo amaneció tu cuerpecito? Fue lo que atinó a decir. Todo esto está registrado de acuerdo con un relato que Antonio Valeriano, un indígena ya formado en la cultura española, en los colegios españoles, que hablaba el castellano, que hablaba latín, que hablaba náhuatl, pues ya nació en esa época de la guerra de 1520. Entonces él logró entrevistar a Juan Diego y todo esto lo dejó escrito. Gracias a él es que tenemos el reporte. Se llama Nican Mopoua con H intermedia, Nican con C. Y Mopoua, que traduce de náhuatl a español, más o menos como aquí se narra o aquí se dice. Ya lo pueden ustedes consultar,
Dígalo, por favor,
queridos
Ángel.
oyentes. Nican Mopoua, para que nuestros oyentes de Radio María lo puedan buscar con más detalle. Entonces, eso es lo que le narra Juan Diego después, mucho tiempo después, al indio Antonio Valeriano, que es el que toma nota, ¿no? Como un informe periodístico, como si fuera lo que hicieron los evangelistas con narrar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él dice, ¿cómo amaneció tu cuerpecito? Entonces nuestro Señor dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué te está sucediendo? Y le dice, Juan Diego, es que un tío mío, servidor tuyo, está muy mal, se va a morir, y necesito ir a la casa de tus santos hombres, pues se refiere a los sacerdotes, tus santos sacerdotes, para que me acompañen a darle el bien morir a mi tío. Y en ese momento, entonces Nuestra Señora le dice de una manera muy hermosa y muy tierna estas palabras que yo nuevamente quiero que las tengamos muy en cuenta para todos aquellos que estamos con alguna carga emocional, espiritual, financiera, económica, familiar, de los hijos, bueno, jurídica, cuántas cosas podemos tener encima. Las palabras son muy fuertes de Nuestra Señora y nos dice, hoy en día nos siguen hablando y nos dicen, ¿por qué te preocupas? No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No estás en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? Hijo mío, ¿necesitas de alguna otra cosa? ¿Eso es tan grande? ¿Necesitas de alguna otra cosa si yo estoy aquí que soy tu madre?
¿No
Y
les parece?
mientras que ella le da esas palabras tan hermosas, se le estaba apareciendo al tío Juan Bernardino, en Tulpetlac, allá a 19 kilómetros más al norte, y Nuestra Señora entró a esa habitación, la llenó de luz, y le dijo, Juan Bernardino, yo soy Santa María. A Juan Diego le dijo, Santa María solamente. A él le dice, yo soy Santa María de Guadalupe. El Guadalupe se lo regaló al tío Juan Bernardino,
O
que
sea,
después
el
se encontrarían
nombre,
los dos.
eso es muy importante, el nombre completo de la Virgen se la entregas al tío, al
El
mayor.
completo. En la primera parte le dice, yo soy Santa María, cuando se le presenta la primera vez ¿a quién?
A Santa María.
A Juan Diego. La primera vez le dice, yo soy Santa María. Y
No.
cuando ya está preocupado que se le va a morir su tío, está por allá en el cerrito del Tepeyac, le dice, yo soy Santa María de Guadalupe y has quedado sano.
Al
Levántate.
tío. Al tío.
Al
Entonces es muy
tío, al
importante
tío.
que el nombre completo de la Virgen se la da al tío en el momento
Exactamente.
que es curado.
Sí, exacto.
Mientras que ella se encontraba hablando con Juan Diego, ella misma va y sana al tío y le da el nombre completo de ella, al unísono, al mismo momento, al mismo instante, en el mismo instante. Es importante porque en eso consiste el acontecimiento guadalupano. El acontecimiento guadalupano no es para nosotros, es toda la tilma que vemos hoy en día, pero más allá de eso, es toda esta historia que implica la acción viva y real de la Santísima Siempre María en virtud de la generosidad que el Padre Eterno le dio a ella, de ser la Madre de Dios, el Espíritu Santo que quiso ser su esposo y el Hijo Jesucito que quiso meterse en sus entrañas para hoy tener estas apariciones permanentes autorizadas por el Padre Eterno para que nosotros tengamos la dulzura de una madre. Mire tan hermoso. Entonces, Juan Carlos, entonces tenemos ese momento tan hermoso, ocurrió el día lunes, ¿cierto?
Exactamente. Eso fue el día lunes.
11 de diciembre.
6 de la mañana, 11, son, 12, ese es el 12. Lunes 12 de diciembre a las 6 de la mañana, más o menos.
Ah,
Entonces,
ya. Ya.
ella hace, digamos que por ubicuidad, está con Juan Diego, pero está con el tío Juan Bernardino al mismo tiempo. Y le dice al final de esas palabras: no tengas miedo, ¿por qué te preocupes? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Esas palabras de tanta paz que hoy nos deja Nuestra Señora, a pesar de tantos problemas y tantas situaciones. Pues entonces, imagínate cómo sería lo que sintió Juan Diego al saber que su tío ya no se iba a morir, que estaba en manos de Nuestra Señora y que ella lo acababa de curar. Como conocemos tantos casos recientemente, tú no puedes tener hijos, eres estéril de por vida y de pronto te dicen, estás embarazada. O de pronto te dicen, ese problema que tú tenías ya se arregló. O el juzgado ya te ayudó. O ya conseguiste ese hombre que va a ser el hombre de toda tu vida o la mujer de toda tu vida. Simplemente tenemos que acordarnos de las cuatro cosas que nos pide Nuestra Señora. Son hijos míos, yo soy la madre de todos, pero especialmente de los que me amen, de los que me llamen, de los que me busquen y de los que confíen en mí. ¿Cuántos de
Confíen
nosotros
en mí.
confiamos? Claro, ¿cuántos de nosotros la llamamos con el rosario? ¿Cuántos de nosotros la llamamos, la buscamos, confiamos en ella? ¿Cuántos de nosotros la amamos de verdad? Y le entregamos todo y le decimos, yo no sé, mamita, yo confío plenamente en ti. Por mi lado, yo he hecho las cosas bien. Por mi lado, yo he hecho las cosas bien. Entonces, si yo estoy tranquilo, estoy en gracia, he hecho las cosas bien, no le estoy quitando nada a nadie, estoy siendo honesto, estoy siendo respetuoso con las leyes de Dios, no tengo de qué preocuparme. Me pongo en manos de Dios, que Él se encarga de lo demás. Así lo hacía la Madre Teresa, así nos enseñó. Entonces, obviamente no sabemos.
Entonces, bueno, entonces empezamos el día 12 maravilloso, porque yo, claro, lo que pasó es que Juan Diego salió de madrugada para conseguir el sacerdote, como a las 2 de la mañana a caminar para devolver, y ahí fue que encontró a la Santísima Siempre María. Entonces, retomemos el día 12, porque bueno, se nos va siempre acabando tanto el tiempo y yo me angustio porque me encanta este tema y me sigo conversando y
Es
eso.
hermoso, es hermoso.
Entonces, ya. Quisiera, así que, bueno, ¿qué pasó el 12? Dios mío, ¿qué pasó el 12?
Claro, entonces el 12 son las 6 de la mañana, entonces volvemos a la historia con Nuestra Señora. Le dice a Juan Diego, a Juan Dieguito, sube a la cima del cerrito, ya estaban por el lado posterior del cerro, sube a la cima del cerrito. Y allá encontrarás unas hermosas y
Ah,
variadas
bueno, tenemos,
rosas.
como les comenté, Juan Carlos, por eso no tenemos la imagen de él, porque está en una comunicación complicada, se le fue la imagen un momentico, la voz, pero quiero contarles que el día del acontecimiento guadalupano es el 12 de diciembre, día martes de 1531. cuando efectivamente la Virgen le dice, pues estaba hablando, sube, subes, sube a ese rito
Por la cima del
donde
cerrito.
Juan Dieguito encontró rosas de Castilla, rosas que no se conseguían en toda Latinoamérica.
No,
Rosas que
y
no
que no había
habían
sol,
sido cultivadas ahí y estaban
y
en
que no había
invierno,
rosas,
porque
¿no?
diciembre es invierno.
Hay
Y
rosas en todo
entonces
México.
dice, recoge esas rosas. Él baja y la misma Virgen se las acomoda. Imagínense tan linda ella. Ella le acomoda cómo debían quedar las rosas. Y después de que les acomoda las rosas, le dice, ahora ve, pero solo abre la tilma cuando estés con el obispo. Entonces, Juan Dieguito, ya yendo a cumplir la misión, se va para hablar con el obispo. Y llega y, por supuesto, todos los empleados pues no lo dejan pasar, lo que es normal, porque realmente dicen, no, pues usted qué, no se queda ahí.
Sí.
Más aún, como
No,
la
pero
tilma, pues ustedes
ahí
saben
necesita
que
una
sería como
mujercita.
para nosotros un costal, pues mejor armadito, pues porque era una manera como no
Como un
solo ellos se
yunque, ¿no?
arropaban,
Más o
sino
menos.
adicionalmente
Como
ahí
un
podían cargar cosas, era de forma es de forma rectangular hasta el día de hoy entre los mexicanos. Y
Era como un yunque,
entonces
Martica. Más o
ahí
menos era como un yunque.
tenía las rosas y
Para que
las
te hagas
rosas
una idea.
se le veían a Juan Diego. Entonces decían, bueno, pero tratemos de cogerlas, la trataban de coger y se les desaparecían de las manos. Entonces él espere y siente y espere, espere, espere. Y no había manera, de ninguna manera, se podía ver lo que tenía.
Sí,
Finalmente,
era una
ya de
petición de Nuestra
tanto
Señora, ¿no?
esperar el obispo, él al obispo dijeron, bueno, listo, entonces pues que siga. Y así se hizo. Cuando ya entró Juan Diego a donde el obispo, ahí sí, extendió la tilma. Y en ese momento, quiero que sepan que fueron dos señales. Nosotros siempre tenemos en la idea que solo es una señal, pero fueron dos señales. Una de esas señales ya para nosotros, pues ya no existe, pero para el obispo Zumárraga fue un éxito completo. Juan Carlos, ¿ya estás de vuelta?
Sí, hace tiempo, aquí estoy hace tiempo, es que...
Ah, no, perdóname, porque es que como sé que estás con comunicación difícil, pero bueno,
No,
yo
está bien, pero
tomé
aquí estamos.
la palabra
Un
contigo.
tema...
Perdóname, me encanta.
Estabas haciendo una muy buena explicación. Digamos que yo complementaría que cuando él baja del Cerrito Tepeyac, Nuestra Señora le acomoda las rosas sobre su tilma, es decir, ella como una mamá, de una manera muy tierna, le acomoda, le cierra su tilma, así dice, abrázala y no la dejes ver, entrégala solo en presencia del obispo, la entregarás, no la vas a dejar ver de nadie más. Y se supone que cuando toca la firma yate de su tilma, su poncho, para que entendamos que es lo que tenía Juan Diego en ese momento, pues obviamente ahí es que le deja ya la imagen de Nuestra Señora que se va a aparecer ante los ojos del obispo. Y como tú muy bien decías, México estaba en invierno, solsticio de invierno, no había rosas ni flores en México, estaban frío, lluvia, era una temporada muy difícil para que una flor se pueda dar. Y en la cima del cerrito ella hace aparecer esas hermosas rosas de Castilla, que tiene una particularidad muy bella, que no las había en Latinoamérica ni en América, eso era una especie que solo conocía el obispo, que por supuesto sí si era de Castilla. Y él, evidentemente, cuando llega Juan Diego y lo quieren presionar para que muestre, dicen, no, yo aquí traigo la evidencia, aquí traigo la muestra para mostrar, pues obviamente a las 6:30 de la mañana, ya la tercera vez que se aparece, la guardia molesta muy temprano, ¿qué es lo que está pasando? Déjeme ver, que no le puedo dejar ver, en fin. Se arma un alboroto y Monseñor sale y dice, ¿qué está pasando aquí, Monseñor? Otra vez este indio molestar, Monseñor, que aquí le traigo, aquí yo ya no vengo a molestar, ya le traigo la prueba que usted me pidió. Bueno, sigue, lo hace seguir, y cuando están allá en la sala privada del obispo, le dicen, ¿qué me trajiste? Y él deja caer los brazos, y cuando caen los brazos, se abre su capa, se abre su ayate o su tilma, caen las rosas al suelo,
Y el obispo, pues al entender que lo que está pasando, esas rosas ni se daban en México, ni las conocían, ni había posibilidad de nada. En ese caso, entonces, es cuando él cae de rodillas, mirando las rosas, cogiéndolas. El olor, me imagino, fue fragante, fue hermosísimo.
Ese Yo no olor, me olor, imagino el obispo quedó, que pidió una señal y le mandaron dos.
No, claro, pero cuando él levanta los ojos a mirar a Juan Diego y ve a Juan Diego, frente a sus ojos, empieza a aparecerse la imagen de Nuestra Señora, como cuando uno revela la imagen de
una cámara. Sí,
es como más o menos cuando se autorrevela una imagen de una cámara polaroid. Así se fue autorrevelando la imagen de Nuestra Señora, hasta quedar completamente grabada en ese poncho, en ese ayate, en ese pedacito de costal que usaba como esa capa, ¿no? Y ahí tuvo la doble, lo que tú dices, tuvo una doble confirmación, no solo las rosas, sino que tuvo también la confirmación de lo que ella, de lo que él estaba pidiendo. Él pidió una prueba y ella le mandó dos. En ese momento, él le pide perdón a Juan Diego, llora, por supuesto, se habrá arrepentido, pero era una manifestación directa del cielo. Él guarda esa capa de Juan Diego, la guarda en su habitación por 14 días que dura la construcción del nuevo templo, y lo construyen allá en ese lugar donde Juan Diego le dijo que se le había aparecido, ya no en la cima, sino en el llano, ¿no?, en la base del Tepeyac por el interior. Y ahí está la casita sagrada, y es una casita que está al frente de una capilla de indios, ¿no?, que es redonda. Ahí quedó, y es el recuerdo para nosotros durante todos estos 500 años. No se ha caído, la tiene toda sostenida, 10 metros por 5, ahí quedó la imagen. Y empezó a contarle, ya Juan Diego se fue a vivir para allá, fue el barrendero, el custodio, el administrador, el guía espiritual de esta experiencia, contarle a todo el mundo cómo había sido esa experiencia tan maravillosa. Y empiezan a peregrinar por cientos, por miles y por millones a esa imagen que les hablaba, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo programa, en donde vamos a entender qué fue lo que Nuestra Señora les habló, porque si bien le habló con palabras y visual y musicalmente a Juan Diego, y con olores, porque Juan Diego tuvo una experiencia maravillosa, no solo la vio, sino que la escuchó, olió sus rosas, pudo vivirla, muchas cosas con Nuestra Señora. Fue una experiencia, como dicen en México, a todo dar, fue maravillosa.
Claro, los indígenas, es que yo te digo una cosa, primero, enfrentar esas rosas de Castilla para el obispo Zumárraga debió ser durísimo, ¿cierto? Porque sí, podía que, pues porque después vamos a ver quiénes acompañaban al obispo, porque había también una esclava, una mujer negra, estaba el traductor, estaban varias personas que tuvieron el honor de está ver presente semejante milagro, ¿sí? No solo estaba el obispo, porque el obispo no sabía el idioma de Juan Diego, necesitaba un traductor. Claro. Estaba una mujer negra
que Juan González era el traductor.
Claro, estaba una empleada de color negro que estaba ahí también presente. ¿Sí?
Claro, y estaba Juan González, estaba un indígena sentado en esa sala.
Entonces, de
la corte de servicio.
Fíjense, queridos oyentes, fíjense quiénes estaban en esa sala. ¿A quién se les presentó la Virgen? No solo al obispo, se le presentó
pero,
a los
Marta, hay un detalle importante.
Al traductor se le presentó a una mujer esclava, que en su momento pues después fue liberada, pero era una mujer de color negro, porque quiero decirles que es la madre de todos. Aquí no hay razas, claro, aquí no hay distingos
de nada. Había españoles, aquí, indígenas, negros, todos, ahí estaban todos.
Claro, nosotros estábamos todos representados, toda la humanidad, agobiada y doliente, como dice nuestra amada novena de Navidad, estaba presente absolutamente toda la humanidad. Y entonces, pues con este coso tan grande, nos toca seguir el siguiente programa.
No, pero hay una, las vamos a dejar con una curiosidad para el próximo programa. La gente, nuestros oyentes de Radio María, se estarán preguntando, oiga, pero ¿por qué Juan Carlos y Marta están diciendo que había un traductor que se llamaba Juan González? ¿Por qué? ¿Cómo sabía que el obispo Fray Juan de Zumárraga sí fue el obispo? ¿Por qué sabían que había un indígena sentado? ¿Por qué sabían que estaba Juan Diego? ¿Por qué sabían que estaba la mujer esclava de raza negra? La próxima semana les vamos a contar este secreto.
Nuestros secretos.
¿Cómo supimos todo lo que está pasando?
Nuestros secretos a voces, porque esto tenemos que evitarlo, como dice el texto, por la mañana, por la tarde, por la noche, en todo momento. Bueno, queridos oyentes, a mí pues me late el corazón muy fuerte porque el siguiente programa va a ser igual de espectacular. Y bueno, quiero agradecer de manera particular a la Asociación con Secreto Mundo y que me ha dado el honor de dirigir este programa, a Radio María, a todos, al padre Germán Acosta, a todos ustedes los amados oyentes, por supuesto a Juan Carlos Moreno y Sasa por su generosidad y participación, y de manera especial quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes, que han estado con la secuencia de este programa y que sé que han estado animadísimos porque mi corazón está completamente feliz. Yo, en el nombre de mi asociación, de la Asociación con Secreto Mundo, en el nombre de Radio María, les me despido de ustedes para nuestra propia próxima emisión de 8 días, nuevamente 10 a 11. Y bueno, muchas bendiciones para ustedes, muchas alegrías y que Dios nos acompañe en todo y la intercesión de la Siempre María permanezca en nuestros hogares y en nuestros corazones, porque para Dios no hay nada imposible. Feliz día para todos.